Esto es ESPN Radio Fórmula.
Estar lejos de las canchas me hizo pensar. Como cualquier otro jugador, solo quiero volver a jugar. Porque jugar es un premio. Y con la gente que sigue, es más lindo todavía. Inspirar a otros y que otros nos inspiren. Quizás la copa más importante de todas es traer felicidad a todos. Así que ahora que volví al fútbol, estoy listo para ir por esa copa de nuevo.
Son las palabras de Lionel Messi, el argentino del Barcelona, que está jugando con el Leganés de Javier Aguirre. El día de hoy, en el Campo Nuevo, allá en Barcelona, se está reanudando ya la actividad futbolística desde la semana anterior allá en España, mientras que el Bayern Múnich está derrotando al Werder Bremen con gol de Lewandowski y se perfila para ser campeón de Alemania el equipo del Bayern Múnich. Un saludo en este martes 16 de junio de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula dándote el saludo y el pésame, Rafa, con mucho cariño. Buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Buenas tardes. Pues sí, te lo agradezco, la verdad. Triste, ¿no? El deceso, la pérdida de Aarón, gran amigo. Ya habrá momento de tocar un poco de, pues no de la historia, pues la historia la conocen todos, ¿no? A lo mejor algún detalle de acercamiento. Yo tenía la fortuna, aparte de ser amigo, lógicamente, de tener una relación familiar con suegros, el papá de Aarón, yo papá de Belén, y bueno, con dos nietas lindas, pero bueno, se fue, ni hablar.
Se fue tristemente, Rafa, un hombre recto, un hombre con valores, un hombre extraordinario, y ya estaremos escuchándote con respecto a tus reflexiones y tus recuerdos, tus anécdotas sobre tu consuegro, Aarón Padilla. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Rafa, un fuerte abrazo, ahorita ya podremos platicar. Pues hay muchos temas hoy, grandes ligas, quién sabe si va a haber temporada, las palabras del comisionado Gudel, y en el fútbol de estufa, está muy interesante el tema de este joven jugador del Deportivo Toluca, Leo Fernández. Ni se ha presentado en Tigres, es decir, no está en Tigres, pero tampoco ha entrenado con el Deportivo Toluca. Creo que son parte de todo lo que está pasando con Tigres y que hayan quitado a Miguel Ángel Garza. Creo que muchas personas, promotores, andan nerviosos. Habrá que ver. Lo que sí sé es que Leo Fernández todavía no sale de Toluca. Eso no quiere decir que se va a quedar con el Deportivo Toluca.
Correcto, John, ya nos platicará sobre este tema Alejandro Rodríguez, que regresa a la presidencia de los Tigres. Hace unos días platicamos con él aquí en este programa. Y vamos a ver qué ocurre con los pepineros de Leganés de Madrid en la visita a Barcelona en este partido, donde Quique Setién hace algunas rotaciones. Javier Aguirre con un paquete muy grande porque es un plantel reducido, no es uno de los planteles más importantes ni remoto en España. Sin embargo, está haciendo un buen papel Javier hasta el momento allá en el campeonato español. Y vamos a ver, Rafa, qué suerte corre el equipo madrileño allá en Barcelona.
Sí, complicadísimo, la verdad, una visita muy, muy difícil. Arrancó, reanudó muy bien Barcelona de visitante haciendo 4 goles. Pierde el local Leganés con una serie de fallas defensivas, la verdad, inaceptables. Sí. De forma que sea este periodo de aislamiento, de pandemia, de parar el ritmo de trabajo, pero son inaceptables.
Sí, totalmente de acuerdo. Y vamos a platicar también sobre Chucky Lozano, que fue separado de su equipo por el entrenador Gattuso. Ya hicieron las paces, de eso vamos a hablar en un momento más, al volver con la información fresca de Daniel Martínez, allá en Italia. Vamos a la primera pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Hubo un incidente ayer en la práctica del equipo del Nápoles cuando Gennaro Gattuso, el técnico del Nápoles, corrió del entrenamiento al mexicano Chucky Lozano. Me parece que se está comportando de forma madura Gattuso, porque dice que no sucedió nada en particular, que no hay rencor, que hoy es un nuevo día, ya hicieron las paces, pero el punto es que al parecer, según la óptica, la percepción del entrenador, no había el interés o la entrega que hay que poner en cada entrenamiento, y por eso corrió al Chucky Lozano de la práctica de ayer. Pero Daniel Martínez está allá en Italia con toda la información completa sobre este asunto. Adelante, Dani, qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarte, un verdadero placer. Pues sí, una circunstancia seguramente enojosa, seguramente no ideal, sobre todo para un recorrido, para un camino que está haciendo Irving Lozano en el Napoli, que es verdaderamente accidentado, complicado, complejo. Seguramente el ánimo del mexicano no es el mejor, ha jugado nada en 16 partidos que se han disputado, ha jugado en 6, en 10 ha estado en la banca, y en esos 6 no ha completado ni siquiera un encuentro, porque sí, se puede decir que ha jugado un partido y medio, 134 minutos. Esto quiere decir que, sobre todo con la señal que llegó, en el último partido, donde con 5 cambios no tuvo ni siquiera un minuto, seguramente no puso del mejor humor y de la mejor predisposición al futbolista, que de todas maneras quizá tuvo en su entrenador una percepción demasiado presionada, porque hay que entender a Gattuso, que está jugándose el puesto en cada partido prácticamente desde que ha llegado, y eso ha sido lo que ha sucedido. Pero ya en el día de hoy, como se manifestaba, llegó la paz, hubo entrenamiento en el San Paolo, y probablemente va a estar dentro de poco la convocatoria con Lozano para la final de mañana ante la Juventus en el Olímpico de Roma.
Sí, fumaron la pipa de la paz, decía Gattuso, quizá esté cansado, no tiene ganas, quizá no está lúcido de la cabeza. Por mí puede quedarse en el vestuario, si se pierde un día no pasa nada. Más allá de que ya se hayan reconciliado Gattuso y Lozano, ¿cuál es el panorama, Dani, para el mexicano en el equipo napolitano?
Es un panorama gris, si no negro, porque en la noche en la que el Napoli entró en su túnel, que lo ha llevado a perder objetivos muy importantes, estar muy lejos en la tabla de posiciones y en la lucha por los puestos europeos. En aquella noche en la que en realidad fue el mexicano el que hizo el gol que le permitió luego la clasificación en Champions al Napoli ante el Salzburgo, en aquella noche, digo, en que se amotinaron sus compañeros mientras él estaba hablando a nuestros micrófonos, los micrófonos de ESPN, en ese momento estaba produciéndose en los vestuarios el amotinamiento que luego llevó a todas las circunstancias, el despido de Ancelotti, la llegada de Gattuso, en fin, todo lo que sabemos. Yo creo que hacia adelante tiene poco recorrida la experiencia de Gattuso en el Napoli. Él está luchando, está haciendo todo lo posible, las circunstancias pero demuestran que para el entrenador no lo tiene demasiado en cuenta, y va a ser una montaña muy muy alta la que tiene que subir Lozano si pretende quedarse en el Napoli. Mi sensación es, de todas maneras, que conociendo el valor del jugador, puede tener una experiencia mucho mejor en otros aires.
Dani Johnson, es un gusto saludarte. Conociendo bien al Chucky, a mí me sorprende, porque siempre ha sido un chavo tranquilo, educado, que no explote de esa manera. Mi pregunta es, tú que estás tan cerca, ¿qué diagnóstico das? ¿Esto es culpa del técnico? ¿El Chucky no ha dado el ancho? ¿Hay agentes e intereses extracancha? ¿Cuál sería tu diagnóstico si te preguntan cuál es la verdadera causa de esta situación?
La situación es muy simple. Llegó, en el momento en el que llegó Gattuso, llegó a un equipo en el que estaba amotinado, que estaba en mucha dificultad disciplinaria. Por supuesto, en eso no tiene nada que ver Irving Lozano, que se había aplicado con mucha regularidad a lo que le pedía su entrenador Ancelotti, que lo tenía como titular. Pero cambiaron las circunstancias, en esas circunstancias llevó la peor parte, porque era el más nuevo, porque no conocía el ambiente, porque era un ambiente que estaba revolucionado. Llegó con un entrenador que no lo vio desde el inicio, que pretendía otra cosa, angustiado como estaba, pretendía un fútbol de presión, de lucha, de entrega, de sangre prácticamente. Sabemos bien que el Chucky Lozano juega más con la cabeza, con la inteligencia, a la posición, con la posición y al espacio, encontrando cada uno de los resquicios que le deja el partido para brillar. Esto no es lo que necesitaba Gattuso, o por lo menos lo que Gattuso pensaba que necesitaba. Los resultados al entrenador, de todas maneras, poco a poco se le fueron dando y siempre fue quedando más relegado el jugador. Claro que es una pésima inversión para el Napoli, que la contratación de Lozano significó el récord histórico en sus contrataciones y no lo puede utilizar porque el entrenador no lo ve. Yo creo que así tenemos que encontrar responsabilidades, no pueden que ser compartidas. Evidentemente, Lozano no tuvo la capacidad para adaptarse a lo que le pedía el nuevo entrenador. Y es evidente que tampoco el Gattuso supo explotar las calidades que evidentemente tiene Irving Lozano, que todos conocemos, sí, y ha demostrado ya en Europa.
Es una pena. Te escuchamos, Rafa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dani, John, no te había saludado. Bueno, pues escuchando todo eso, hay cosas que me quedan clarísimas. Primero, la operación de venta de Chucky, que me parece un excelente jugador, probado, pero con posibilidades de crecer mucho más. Creo que estuvo sobrevaluadísima, terminó pagándolo Nápoles por capricho, por lo que sea. Llega requerido por el técnico, un técnico que se apegaba en estilo a lo que había hecho en Nápoles Sarri y que habían conseguido, sin nunca poder desplazar de la supremacía Juventus, hacer un fútbol sumamente agradable, un fútbol muy interesante, donde presumiblemente uno pensaría que el Chucky encajaría de maravilla, pero encajaría no jugando de nueve, como, con todo el respeto que me merece, para mí Angelotti, me parece se equivoca. El Chucky es un jugador clarísimo para jugar de adentro, de afuera hacia adentro, en diagonales o tratando de desbordar en encaramiento. Tiene, dentro de lo que cae, buena pegada, tiene definición sin ser un centro delantero natural. Y bueno, insistió en ponerlo ahí, no sé por qué motivos, a lo mejor algunos problemas de lesión, y los resultados no se le dieron en ese momento a Angelotti. Llega Gattuso, que es antítesis de lo que han sido los anteriores técnicos del equipo de Napoli, y llega a rescatar con su estilo, con su forma de ser, que si la tuvo como jugador, se manifiesta también como técnico, no con mucho historial, pues dirigió a Milán, no le fue bien, y llega con su personalidad, con ese destapajo que tiene de carácter ríspido, difícil, y a mí me parece que pues, para el Chucky Lozano, lo peor que le pudo haber pasado no era tanto que se fuera Angelotti, porque no jugaba en la posición que mejor lo hace, sino que llegara Gattuso. Y la situación que ya se ha presentado con Gattuso, creo que es una invitación para que el Chucky busque, si tiene la oportunidad, que seguramente y espero la tendrá, se vaya en un rumbo diferente. Se habla de la dificultad del fútbol italiano, lo que quieran más ni gusten. Pero bueno, en Europa el Chucky había funcionado, luego vino el problema, luego la salida de Angelotti, y lo que acaba de suceder, digo, eso de que limaron las perezas, pues sabemos de antemano que el jugador no es del agrado del técnico, y en caso de mantenerse Gattuso, la lógica me parece que sería que el Chucky buscara otro ojo.
Sí, totalmente. Por lo que nos comentas, Rafa, por el panorama que nos das, Dani, desde Italia, pues todo parece indicar que están los días contados y que la situación no es nada buena para el Chucky Lozano. Dani, muchas gracias por tu información desde Italia.
Beto, y a todos un abrazo muy grande. Siempre un gusto estar con ustedes.
Igualmente, muy buenas noches por allá. Mañana se cumplen 2 años del gol de Chucky Lozano frente a Alemania, la victoria de México frente a Alemania en el Campeonato Mundial de Rusia, aquel recorte hacia adentro de Chucky Lozano con ese desparpajo, con esa habilidad que tiene, con el regate, con la gambeta, con la picardía que tiene, el 1-0 histórico sobre el equipo de Alemania. Después pasaron cosas como siempre pasan con la selección mexicana en los campeonatos mundiales, pero un jugador que hace 2 años, John, Rafa, prometía tanto, hoy está a punto de salir del Nápoles de Italia, o por lo menos a punto de salir, siendo una situación muy incómoda.
Yo lo que le quería preguntar a Rafa es, pareciera, Rafa, lo vimos con Héctor Moreno, que al futbolista mexicano Italia le cuesta trabajo, ¿no, Rafa?
No, sin duda, pero el caso de Moreno creo que se acentuaba mucho más, porque por el hecho de ser defensor.
La posición.
Incluso Moreno, sí. Un día me llamó la atención las declaraciones que hizo, que en pocas palabras, sin haber leído bien, dice que nunca aprendió tanto en lo que es el trabajo defensivo, la efectividad en el trabajo defensivo, en todo lo que requiere ese escaparate, que nunca aprendió tanto como el poco espacio que estuvo en Italia.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula para platicar un poquito acerca de Aarón Padilla, este gran personaje del fútbol mexicano, aquella gambeta desquiciadora, aquella bicicleta, sobre todo también, como ya decíamos al principio, Rafa, la parte humana, un ser humano excepcional, una gran persona, con educación, con valores, con rectitud. Tú tuviste la fortuna de tratarlo mucho tiempo y lamentablemente murió Aarón el domingo anterior. ¿Cuál sería, Rafa, tu anécdota o tu principal recuerdo de Aarón Padilla?
Pues mira, tengo muchísimos, ¿no? Compartí con él el espacio en selección, fuimos contrincantes, él con Pumas, yo con Atlante, fuimos compañeros en Atlante.
Sí.
Evidentemente, de las cosas en lo que es trayectoria deportiva, en carrera de ambos dentro del fútbol profesional, él con un recorrido mucho mayor y con mucho mayores logros de los que en mi carrera yo tuve oportunidad de conseguir. Bueno, con Aarón, el espacio que tuve en Atlante, lógicamente te da mucho más para anécdotas, porque era en el día a día, ¿no? Entonces, sí. En Atlante, para Aarón, que venía de una disciplina de Pumas, de ya sabes cómo era Renato Cesarini, todo ese esquema que surgió con Aarón, con Borja, con todos esos jugadores que le dieron tanto...
González.
Llega Atlante, que como institución era radicalmente diferente a Pumas, ¿no? O sea, Pumas, la representación de una universidad de estudios, la máxima casa de estudios, y el Atlante, el equipo del pueblo, el equipo bravo, el equipo con dificultades económicas, el equipo... Bueno, pararon, eso fue impresionante. Yo recuerdo una de las primeras concentraciones de Aarón en aquella famosa casa Los Amates, que estaba en Cañón de Lobos entre Cuernavaca y Cuautla, que ahí nos encerraban a lo mejor a los solteros 4 o 5 días y a los casados 2, 3 días. Bueno, para Aarón fue increíble ver las cosas que pasaban internamente, ¿no?
Porque ¿cómo cuál, Rafa?
Pues bravísimo, era un equipo que de repente había ventiladores típicos para ausentar, ya sabes, para darle un poco de ventilación y tratar de sacar los mosquitos y todo eso, y de repente, estando en el comedor con esos ventiladores, pues no faltaba, se le ocurría, entre otros, a mi hermano José, a lo mejor aventar un vaso al ventilador y reventaba todo. Entonces Aarón me decía, y las bromas que había cuando alguien estaba durmiendo y a lo mejor estaba Aarón reconciliando ahí su sueño plenamente y llegaba alguno de los integrantes de Atlante y le metía una cubeta de agua, ¿no?, en la cara. Entonces decía, bueno, eso es una locura, ¿qué es este? ¿No? Eso te digo internamente. Y viviéndolo con Atlante, una que me quedó grabada para siempre, recordando aquel famoso... Ruso Estrada, ¿te acuerdas? Jugador
claro.
De Toluca, férreo, volante, aguerrido, provocador en los partidos. Bueno, ya venía con un arrastre en las competiciones que habían tenido acá, digo, Toluca y Pumas, y estábamos en el centro de capacitación para iniciar, no un entrenamiento, veníamos llegando y coincidimos justo yo con Aarón en su coche que tenía, le encantaban los coches, los dejaba muy padres, los arreglaba muy bonitos, y nos bajamos del coche y se venía bajando el Zacatepec, que había sido transferido el Ruso al Zacatepec, ya con un antecedente de un partido donde habían estado cerca de los golpes. Y bueno, pues cuando se empezaron a bajar, pues sabes que Aarón queda de lo más tranquilo, porque era un hombre súper tranquilo, bueno, de un alma de verdad bondadoso, sí, buena sí. Onda, respetuoso, educado, y esperó a que bajaran todos y me dijo, ¿me haces el paro? Pues, por supuesto que sí, íbamos juntos. No, los jugadores de Atlante habían metido en el centro de capacitación al vestidor para la práctica que teníamos, llegaba a Zacatepec a concentrarse, y esperó a que bajara el Ruso, y entonces le dijo, ¿sabes qué, güey? Ya traigo atravesado contigo dos, tres cosas, y ahorita nos rifamos tú y yo. Y ¿sabes qué? A ver, aquí conmigo está mi compadre, Rap, que no se meta nadie, güey, y tú y yo. Y te digo la verdad, se le expandió el Ruso.
Oye, Rap, te tengo que preguntar. Oye, qué bien, ¿eh? Te tengo que preguntar si tú eras de los que usabas pica-pica.
No, bueno, olvídate.
Sí te acuerdas del pica-pica, ¿no?
Sí, cómo no, hombre, cómo no.
Qué
no, no, no. Pero sí le tocó, Aarón, te digo la verdad, en el corto espacio, porque fue una temporada la que estuvo en Atlante, estoy seguro que por lo que era Atlante, por la forma de ser de ese equipo, sí le tocó vivir cosas inimaginables. Aparte, él venía de haber sido figura en Pumas, en selección, o sea, era figura, no de haber sido, era figura. Y llega al Atlante y ve un equipo irrespetuoso, irreverente, jugadores que, bueno, Marco Rivas, ¿qué te puedo decir? Todo el grupo de atlantistas, era un equipo bravo, era un equipo diferente, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, Rafa, ¿cuándo fue el último día que lo viste a Aarón?
Mira, la última vez que lo vi, tú sabes que Aarón, tristemente, yo no pude estar en su festejo de los 70 años, donde naturalmente estuvo toda mi familia, por el vínculo familiar que existe, claro. Estuvo Siri, mi mujer, estuvieron mis hijas, estuvo Rafa, y estuvieron todos, yo estaba en ese momento en una Eurocopa trabajando, cubriendo, junto con José Ramón y otros compañeros, estábamos cubriendo en Ucrania y Polonia. Ese fue el festejo que hizo en su casa, donde vino pues toda la selección de 1970, Nacho Calderón, Ted Cisneros, Gabriel Núñez, vaya, en vida todos los que estaban, ¿no? Y todos amigos y queridísimos de Aarón. Entonces ahí yo no tuve, la verdad, oportunidad de estar con él. Pero luego tuve la oportunidad, ya los dos retirados y muy avanzados en edad, de jugar en el Asturiano, en la Liga de Veteranos, y no sabes cómo lo hacía, y todavía la bicicleta, ya no con la zancada tan larga, ni con la velocidad, obviamente por el ajetreo de los años, por la edad, pero seguía siendo el prototipo del jugador dentro de la cancha, siempre entregado. Jugamos con el Orvallo, fuimos campeones, jugamos con Costa Verde, fuimos campeones, nunca estuvimos ajenos de pleitos, ya sabes, aunque sea en amateur o lo que sea, pero siguen existiendo roces allá, exprofesionales en otros equipos, y eso había una competencia padre. Y luego teníamos la oportunidad de convivir el famoso tercer tiempo, donde llegábamos, nos sentábamos a echar una cubita o un refresco, y hablar los pormenores de lo que había pasado, y en muchos de los casos poder presenciar el partido que habíamos jugado, porque había en la tribuna alguien que lo grababa. Entonces, anécdotas inolvidables. La última vez que lo vi, fui a visitarlo con Carlos, con César Trejo, también muy amigo de él y muy amigo mío, que tú conoces perfecto esto.
Claro, claro.
Fuimos a su casa. No podía. Sí. Ahí el problema de Alzheimer de Aarón era terrible.
Muy era avanzado. Terrible.
Entonces, cuando estás con alguien y le hablas y bajamos a la donde tenía todos sus recuerdos, todas sus fotografías, impresionante, con grandísimas figuras del fútbol mundial, italianos, brasileños, alemanes, etcétera, con reconocimientos, con fotos de con Pumas, con todo, algunas donde compartíamos en fotos con selección, con Atlante, etcétera, y la verdad, por más que hablaba y que quería yo, y no había respuesta, ya su problema estaba muy avanzado,
sí.
Y lógicamente para mí, muy duro.
Ya descansó, Rafa.
Sí.
Ya descansó, sí. El Alzheimer, cualquiera que hemos tenido un familiar, es durísimo.
Así es, así es. Lo lamentamos profundamente, Rafa. Sí, un tipazo. La gran fortuna, muchas veces, gracias a ti, de convivir con Aarón. Así que, pues, un recuerdo muy cariñoso para él, un saludo a sus dos hijos, a su mujer, un saludo a Belén también, a tus nietas que eran las de Aarón, en fin, a toda la familia, a los Puente, a los Padilla, tan cercanos durante estos últimos años por esta relación, y un recuerdo siempre cariñoso para Aarón Padilla. Y vamos a platicar un poquito acerca de otros temas antes de irnos al siguiente corte comercial, porque resulta ser que Gabriel Solares, que es el presidente del Querétaro y es el presidente del Atlante, en estos enroques que se dan en el fútbol mexicano, hablaba con René Tobar con respecto a que el Querétaro se va a mantener jugando ahí mucho tiempo más, por lo menos 8 años. Pero lo tenemos después del corte. Ahora podemos decir que el Bayern Múnich ya oficialmente, Rafa, John, es el campeón de Alemania. Robert Lewandowski marca el tanto de la victoria del conjunto del Bayern Múnich sobre el Werder Bremen, y el Bayern Múnich, compañeros, es el campeón allá en Alemania.
Pues para no variar.
Para no variar, un gigante.
Ay, muy merecido, ¿eh?
Muy merecido, claro.
Muy merecido, porque hay que recordar, tuvo dificultades en el desarrollo de este torneo, tuvo cambio de técnico, marcaba la pauta en el fútbol alemán, el Leipzig, iba detrás del Leipzig, el Borussia Dortmund, y venía rezagado el conjunto del Bayern Múnich. Sin embargo, reencontró, retomó el camino y ha ganado con autoridad en estos últimos partidos, dentro de la baja que acusan por lógica natural, por la ausencia del fútbol de competencia a todos los equipos, y seguramente lo van a demostrar o se va a ver en todas las ligas, el equipo del Bayern quizás fue el que menos lo resintió y el que mejor se ha recuperado de todo, y merecidamente campeón.
Sí, octavo título en fila de esta que es una de las grandes instituciones deportivas, concretamente futboleras, a nivel mundial, el Bayern Múnich, campeón de Alemania. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Decíamos que René Tobar platicó con Gabriel Solares, el presidente del equipo del Querétaro. Los dueños del Atlante compraron al Querétaro. O sea que los dueños del Atlante tienen dos equipos, al Querétaro en la primera división y al Atlante en lo que queda de la segunda. Vamos a escuchar a Gabriel Solares, entrevistado por René Tobar.
¿Cómo llega un directivo de esta manera?
La realidad es que trabajando, llevamos muchos años en el tema del fútbol, particularmente no llego yo solo, somos un grupo de siete socios, dentro de los cuales está Manuel Velarde, está Greg Taylor, está el señor Escalante, Julio Santillana, Javier Solloa, Alfonso Solloa y yo, cada uno desde su trinchera. Yo particularmente, yo soy asesor y estratega financiero y llevo algunos años trabajando a la parte de administrativa de la Federación Mexicana de Fútbol, desde el 2011, 2012 aproximadamente. Manuel y Greg, que creo que su carrera pues es por demás conocida, llevan Manuel más de 15 años, Greg más de 20 años en el medio trabajando, y en este momento se dio primero la posibilidad de llegar aquí al Atlante, llegar a la Liga de Ascenso, trabajar muy duro durante 2 años y tratar de solidificar el proyecto, tratar de sanear las finanzas, de tener un proyecto deportivo interesante para la afición atlantista. Hoy en día la realidad es que fue una mezcla, y como lo he dicho en otras entrevistas, fue una coyuntura, fue una mezcla de muchas situaciones bastante afortunadas en las cuales pudimos entablar una conversación con Jorge Hank, que tuvo toda la apertura y todo el apoyo para darnos la mano para poder llegar a la Liga MX. La negociación tuvo sus puntos positivos y otros no, ni siquiera negativos, pero quizá no los dos positivos, pero al final los puntos positivos son muchos más, y esto se vuelve un negocio financiero en el cual pudimos establecer condiciones atractivas para ambos, en los cuales pudiera estar a nuestras posibilidades el acceso y Jorge pudiera haber un beneficio económico. Entonces la realidad es que estamos muy muy contentos con la forma en la que se pudo hacer la negociación y pudimos llegar a lo que estamos hoy.
Este proyecto Querétaro, ¿qué lo sostiene? ¿Cuál es su fortaleza?
El otro modelo que existe en la primera división. Porque también existen los grupos Orlegui y los grupos Pachuca, que son grupos que están, que su actividad preponderante es el fútbol, que su actividad preponderante es la administración de los equipos, y que han demostrado que un equipo bien administrado, con un grupo multidisciplinario al frente del equipo, como lo somos nosotros, puede sostener un equipo por la propia operación del fútbol en sí. La realidad es que eso es lo que tiene este proyecto. No tenemos, como bien lo señalas, no tenemos empresas, grandes empresas detrás como pueden ser las de la mayoría de los 18 equipos que sostengan el Querétaro, pero lo que sí tenemos es a los socios y a los accionistas de este proyecto trabajando en el mismo como su core business para sacarlo adelante, cada quien desde su trinchera y cada quien desde su función, como funcionan estos dos grupos que te señalo.
Gallos Blancos entra a la primera división con un proyecto ¿a cuánto tiempo?
La realidad es que los flujos de efectivo, el ejercicio financiero que nosotros hicimos con base en los contratos que al día de hoy existen en el equipo, es un proyecto en cuanto a flujos financieros a 8 años, son 8 años los que tenemos proyectados y sustentados con contratos de todo tipo, contratos de patrocinios, contratos de inversión, como dato o préstamo del estadio. Entonces la realidad es que el proyecto financiero está modelado a 8 años y es ahí donde nosotros queremos transmitirle certidumbre y certeza a la afición de que este proyecto es para largo.
Son las palabras de Gabriel Solares, el presidente del Querétaro. Los dueños del Atlante estaban buscando que el Atlante fuera el 19 o el 20 en la primera división. Sin embargo, se presenta esta oportunidad de comprar al equipo del Querétaro y es así como este grupo llega a la primera división del fútbol mexicano, pero no con el Atlante, sino con el equipo del Querétaro. En un proyecto, René, gusto en saludarte, hasta 2028. ¿Qué tipo de contrataciones se pueden esperar del Querétaro de aquí en adelante?
Como bien pudiste escuchar al nuevo dueño o uno de los dueños del equipo Querétaro, fíjate que le pregunté justo por eso. Regularmente, y es común que cuando llega un nuevo proyecto, pues esperan grandes contrataciones. Y me dice que no, el caso de Ronaldinho fue atípico, que es una época que sí marcó al equipo de Gallos Blancos de Querétaro, Beto, pero que en esta ocasión no se va a optar por lo que nosotros llamamos en el medio como un bombazo, no se va a esperar. Se van a ir a trabajar a las fuerzas básicas que tenía o que tiene el equipo de Gallos, y es con lo que van a trabajar. No esperen allá en Querétaro que vaya a haber nombres, va a haber jugadores jóvenes, y está negociando todavía algunos flecos con Jorge Alberto Han Insulza, justo de los jugadores que le deja Jorge Alberto al nuevo grupo y los que se va a llevar a Tijuana, Beto.
Oye, René, y por último, entonces, ¿qué va a pasar con el Atlante? ¿Puede darse un enroque más adelante entre Atlante y Querétaro para que el Atlante finalmente llegue a primera división? ¿O qué va a pasar con el que ahora es el segundo equipo de este grupo?
Imposible, Beto, te lo puedo asegurar. Imposible. De aquí a 8 años sería imposible que Gallos Blancos se convirtiera en Atlante. Pero sí te puedo decir, y para ti que eres atlantista, te puedo adelantar que las buenas noticias están en puerta, porque el equipo Atlante está negociando actualmente con los Cocío para regresar al Estadio Azulgrana y volver a esas épocas donde el conjunto azulgrana, los potros, jugaban en el estadio de la colonia Nochebuena. Están adelantadas las pláticas, hasta donde yo sé, todavía no se ha concretado, y se estaban viendo las canchas de Zacatenco en el Politécnico. Como sí, recordarás, Beto, Atlante tiene una un convenio con el Instituto Politécnico Nacional y estaban viendo la posibilidad de entrenar en Zacatenco. Por lo pronto, parece que las canchas no están al 100, pero sí se estaba viendo como una opción muy interesante el entrenar en Zacatenco. Lo que sí es muy bueno es que Atlante podría regresar al estadio azulgrana, pero en la Liga de Expansión. Están en pláticas, no se ha concretado, pero de que Atlante está a nada de regresar a la Ciudad de México, como lo adelantaste en su momento hace un tiempo, es verdad.
Sí, exactamente. René, hay un convenio entre el Atlante y el Instituto Politécnico Nacional, y se pensaba que este convenio podía desembocar en una rivalidad entre los politécnicos, digamos, del Atlante y los Pumas de la Universidad, lo cual ya no se va a poder dar porque el Atlante no va a jugar en Primera División. René, muchas gracias por la información.
Un abrazo, Beto. Saludos a todos.
Igualmente, muy buenas tardes. Y en efecto, esta gente del Atlante, Gabriel Solares, se ha puesto en contacto con Alejandro Gaona, que es el brazo derecho de tu querido amigo Antonio Cosío, hijo, John, para ver si el Atlante juega en el estadio azulgrana en esta Liga de Expansión.
Bueno.
Sí, adelante, John.
Ah, perdón, Betito, se cortó un momento. Fíjense, sí, yo lo que creo que está pasando, y lo he dicho anteriormente, este grupo de empresarios saben que ahorita es un buen negocio invertir en un equipo de Primera División, porque si se logra la fusión con la MLS en el 2026... tienen números que una franquicia valdría más o menos alrededor de 100 millones de dólares. Entonces creo que estamos viendo ciertos ajustes, Beto, que por un lado Querétaro es una inversión a mediano plazo, a ver si la vendes, si se da esa fusión, como negocio, ¿no?
Sí, exactamente. Y vamos a cambiar de tema, ahora volvemos a escuchar también a
y
Rafa.
Y tengo algo importante, Beto.
Sí, venga.
Nomás algo rápido, ya estoy en posibilidades de confirmar. Lo que nos ha llegado es un hecho. Alfredo Talavera se va a Tijuana.
A Xolos.
El sí, portero correcto, de 38 años de edad, que llegara en el 2009 al Deportivo Toluca. Alfredo Talavera se va a Tijuana. Gibral llega a Toluca, pero la idea que tiene el Chepo de la Torre es que este joven portero, Luis García, que les encanta a Luis García, sea el titular. Es decir, este intercambio de porteros no es necesariamente titular por titular. Talavera ya no estaba a gusto, ni Toluca estaba a gusto con Talavera por muchas razones. Talavera se va a Tijuana y el Chepo quiere a Luis García, este joven portero de 22 años de titular.
Sí, ya le preguntaremos a Rafa, pero yo creo que Talavera es mucho más portero que Lajud, de tal manera que tiene lógica el hecho de que Lajud no sea el titular en el equipo rojo de Toluca. Jesús Bernal en Guadalajara. Jesús, ¿cómo sigue Benjamín Galindo?
Saludos, Beto. Buena tarde, compañeros. Pues evolucionando de forma positiva, en las últimas horas ha mostrado grandes avances luego de esta intervención que sufrió el pasado 28 de mayo. Ya puede deglutir los alimentos sin problema, charla también, reconoce a las personas cercanas y su alta médica está muy cercana. Sería en esta semana, todavía en el día por definirse el día en que se daría, pero para poder continuar su rehabilitación en casa, lo cual, bueno, significa que las horas críticas ya pasaron y Benjamín Galindo, pues ahora tendrá que trabajar en su rehabilitación para, pues, estar lo mejor posible en algún tiempo. Por otra parte, Beto, hoy también el equipo de Chivas sigue trabajando, pensando en lo que será el arranque de la apertura 2020 el próximo 24 de julio, y platicamos con Ángel Saldívar en estas videoconferencias virtuales que se están haciendo ahora en tiempos de pandemia, y nos expresó su punto de vista en torno a su regreso al Guadalajara, donde habrá mucha competencia: Macías, Peralta, Ronaldo Cisneros, Alexis Vega. Entonces sabe de esta situación y escuchemos lo que dijo Ángel Saldívar.
Me sirvió mucho, la verdad. Ves otro fútbol, otro vestidor. Creo que fue una experiencia muy grata que me ha ayudado a transformarme como jugador y claro, a lo mejor te ayuda a valorar y a ver la magnitud que representa lo que es Chivas y que en ningún otro lado es. Entonces sí te das cuenta de muchas cosas cuando uno sale. No, creo que en todo crecí, me transformé tanto como jugador, y como persona, salir de tu ciudad natal me ayudó a madurar y a ser un mejor profesional dentro y fuera. Entonces, en todos los aspectos, y que la gente se va a dar cuenta de todo eso iniciando el torneo.
Las palabras de Saldívar con esta competencia que, como bien anota Jesús, se va a dar en el equipo del Guadalajara, y la buena noticia que nos da Jesús Bernal sobre la recuperación paulatina de Benjamín Galindo. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto, buenas tardes.
Igualmente, muy buenas tardes. Y hablaba John Rafa sobre Talavera, que llega a Xolos de Tijuana. Yo en algún momento lo sentí pues muy parejo con Corona y con Ochoa, incluso en algún momento incluso un poquito por encima de los dos, aunque finalmente no logró consolidarse como titular de la selección y tampoco en campeonato mundial, pero llega el Talavera, Rafa, al equipo de Tijuana.
Sí, desde luego ahí gana Tijuana,
seguro.
La Jude es un chico que le costó mucho trabajo poder encontrar un espacio, se tuvo que ir Federico Vilar, que era un titular indiscutible y la verdad un portero de gran jerarquía, y bueno, ahí empezó a jugar y había jugado sí en selecciones, en categorías inferiores, pero sí me parece que a Tijuana le ha faltado un poco eso, ¿no? Un poco, como que no encontró a lo mejor la rivalidad, como se dio el caso de Saldívar, ¿no? Con Pumas, que no tiene a lo mejor el suplente que aprieta, que busca y que provoca, ¿no? Sí se ve que es un profesional al 100, la JUD, pero una cosa es ser profesional y otra cosa es tener las características, las condiciones. Talavera naturalmente tiene más por encima de la JUD, como en su momento las tuvo Osvaldo encima de Talavera, que lo tuvo como suplente. Sí. El mismo Mitchell fue titular en Chivas, Talavera suplente, y luego fue Talavera también suplente en Tigres, y cuando llegó a Toluca se lastimó Cristante, ahí creció, y la verdad, un portero con enormes condiciones que pintaba para ser el titular.
Se así es.
Con el comentario de ustedes, pero bueno, pues, al final se decantó Miguel, porque el que primero Miguel y luego también Osorio. Quien estudiara fuera Ochoa, ¿no? Pero a mí me parece que en este tema puede ganar Tijuana, y si se aplica García en Toluca, que no lo hizo mal cuando tuvo la lesión de ligamentos cruzados,
sí, no lo hizo Talavera, mal.
La verdad es que no lo hizo mal, pero la figura de Talavera terminó por opacar lo que había hecho ya como titular García, y lo hicieron un lado y no le respetaron. Digo, sí respetaron la jerarquía y la calidad de Talavera, pero creo que dejaron un poco de lado lo que hizo García. Ahora va a ser una buena competencia ahí con la JUD.
Sí, fíjate, Rafa, de Talavera, me acuerdo que Osorio le encantaba Talavera, me acuerdo un partido en Phoenix que cubrí de Copa América contra Uruguay que no le fue bien, y la verdad Memo Ochoa, con coraje, con pantalones, acabó ganándose el puesto titular. Sí. Yo sé que lo de Talavera ya está desgastada, hay que recordar que el señor León, que trabajaba en Toluca, su suegro, ganaba mucho dinero. Yo creo que son esas situaciones que Toluca le agradece, baja su nómina, cree en su joven, y al mismo tiempo Talavera le van a dar un año más de contrato en Tijuana y todo el mundo contento, ¿no?
Sí, suena muy bien. Suena muy bien este cambio que nos comenta John, que se confirma Talavera a Xolos, la JUD como segundo arquero al equipo rojo de Toluca. Y por otra parte, el Barcelona está ganando ya el partido a Leganés, como era medio de tiempo. Esperarse. Medio tiempo, correcto, están en el entretiempo, 1-0. Se fueron al descanso, su Fati metió el gol. Sí, Rafa.
Pero de casualidad va ganando el Barcelona, Tenía, en 15 minutos tenía que haberse puesto 2-0 y le gané con situaciones no claras, clarísimas de gol.
Fíjate, lo malo de esos equipos chicos de no aprovechar cuando tienen la posibilidad de ponerse en ventaja frente a un grande, ¿no? Y por cierto, ya que mencionaba Rafa, Hernán Cristante, mañana estará en el programa de ESPN Radio Fórmula, no se olviden, Hernán Cristante, larga carrera como portero, como entrenador en el fútbol mexicano, mañana aquí en el programa, y Luis Malagón, para más de porteros, hablando aquí con Rafa, portero de el Necaxa, llega del Morelia. Malagón va a jugar, Rafa, con el equipo de los Rayos del Necaxa.
Sí, es interesante, sí, digo, tomando en cuenta que Sosa no salga, todo hacía pensar por Sosa, el portero que fue titular, salvo los últimos
buen arquero, de Morelia, sí.
Sí, fue portero, decía que regresaba al fútbol de Argentina, aparentemente había un ofrecimiento de Boca, que él quería volver, como que no estaba muy de acuerdo en la salida de Monarcas para Mazatlán. Ahora, para Malagón, bueno, yo pensaba que ahí podía estar un buen destino, ¿sabes qué, Beto John? Uh-huh. Para Jurado. Si Jurado no lo tiene, sí, contemplado, y tiene alguien que es un portero que te cumple, que tuvo la posibilidad de ir a Costa Rica, que no llegó a un acuerdo y que sigue siendo suplente en Cruz Azul. Oye, caray, lo de Jurado para un equipo, a lo mejor para prestarle a Saldívar en Pumas, o para ir en lugar de Hugo González, que finalmente Monterrey buscó rescatarlo, ya lo había tenido, era propietario del portero, y había jugado casi un torneo y lo dejó ir a Necaxa. Ahí está un poco rara la situación.
¿Sabes qué pasa, Rafa?
Que no le ha puesto mucha cabeza.
¿Sabes qué pasa, Rafa? Cuando a Curi lo desafilian, TV Azteca le había adelantado los derechos de televisión y lo que había puesto como fianza era la carta de Jurado. Entonces, cuando Veracruz va a desaparecer o de ser desafiliado, de alguna manera se acordó que Grupo Salinas tenía como que un derecho a estar involucrado en la carta de Jurado. Y pues los Ricky Ricones son los que pusieron la lana. Era Tigres y era Cruz Azul. Entonces, de alguna manera acabó en Cruz Azul porque son los que pusieron la lana, aunque él supiera que no iba a estar de titular. Es una lástima que realmente no pudo ir donde le
corresponda. Exacto. Porto está 0-0 en 35 minutos ya, allá en Portugal. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Rafa, John, buenas tardes.
Gracias. A las 5 los esperamos en NFL Live.
Perfecto. Hasta mañana.